Han transcurrido 32 años desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva Lacandona, en Chiapas. Así comenzaba México 1994, con una declaración de guerra contra el gobierno para reivindicar los derechos de la población indígena. La historia había comenzado 10 años antes, en la década de los 80, cuando lo que se conoció como el EZLN formaba parte de las Fuerzas de Liberación Nacional. Desde entonces, había un hombre que formaba parte del movimiento, un hombre que se convirtió en un referente en la historia contemporánea de México, Rafael Sebastián Guillén Vicente, el subcomandante Marcos. En una entrevista con Televisa, así explicaba Rafael al personaje que encarnaba.
Lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Pues es el hombre blanco en el medio indígena, más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia Robin Hood, Juan Charrasqueado.
En 1993, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de las Fuerzas de Liberación Nacional realizaron encuentros para definir cuál sería la estrategia, si habría o no un levantamiento armado. La conclusión fue que sí, que sí se levantarían en armas.
Los que estén de acuerdo que este Congreso declara la guerra en contra de los enemigos del pueblo mexicano, los que estén de acuerdo que el Congreso declare la guerra, lo hacen en su voto. Rápidas. En contra. Abstenciones. Con protección unánime, este Congreso del Partido Pueblo de Liberación Nacional, el día de hoy, 26 de enero, a las 18:46 horas de tiempo, declara la guerra a los enemigos del pueblo mexicano.
El sábado 1 de enero de 1994, mientras el gobierno del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, centraba su atención en el arranque del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el movimiento insurgente tomó 5 cabeceras municipales de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Chanal, Altamirano y Las Margaritas. Así comenzaba la movilización.
Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano.
Eran 3 las demandas más importantes: reivindicar la propiedad de la tierra arrebatada a indígenas, una mejor distribución de la riqueza y la participación de este sector de la población en los grandes temas del país. La reacción del gobierno federal no se hizo esperar. Envió 70.000 soldados a Chiapas. El objetivo era claro: terminar con las protestas, acabar con el movimiento y restablecer el orden. Esto no fue posible. Pocos días después, la administración de Salinas de Gortari comenzó el diálogo con zapatistas.
Actuaremos para asegurar mejor justicia. Reitero que aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad, encontrarán el perdón. Así, estoy seguro que México saldrá fortalecido. Ahora, actuemos todos a favor de la paz y de la reconciliación. Mostramos así, con la voz de un México unido, que la fuerza de la paz es inmensamente mayor que la capacidad de daño de cualquier grupo violento agresor.
Un par de años después, se firmaron los acuerdos de San Andrés Larraínzar, un documento inédito en México en el que se reconocían los derechos de la población indígena. Su trascendencia fue tal que se plantearon modificaciones a la Constitución, pero llegado el momento, en la administración de Ernesto Zedillo, no fueron tomadas en cuenta del todo y el EZLN rompió nuevamente el diálogo con el gobierno federal. Esta decisión provocó que se giraran órdenes de aprehensión en contra de los líderes zapatistas.
Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Esta decisión de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas.
Se reforzó la presencia militar en Chiapas y en 1997 se escribió una de las páginas más oscuras en la historia moderna de México, la matanza de Acteal, perpetrada por paramilitares en contra de indígenas de la comunidad Las Abejas. 45 muertos, hombres, mujeres y niños. Para Canal 22, esto decía Sebastián Pérez, integrante de Las Abejas de Acteal.
Ellos no estaban haciendo nada, solamente haciendo oración. ¿Cómo es posible que pueden asesinar a niños, a mujeres, mientras que no saben utilizar armas? Y además, ellos trabajan a favor de la paz.
Llegó la administración de Vicente Fox. El ejército zapatista realizó un nuevo acercamiento con el gobierno federal. No pasó nada. De hecho, se registró un retroceso relacionado con los derechos indígenas que planteaba el documento firmado en 1996. Esto reprochaba el subcomandante Marcos.
Así que ya va siendo hora de que el gobierno de Fox entienda que no se está enfrentando a un problema de popularidad mediática, donde por cierto, siempre va a la cola y sus resultados son cada vez más desafortunados.
A 32 años de distancia, el movimiento sigue vivo. Un movimiento que reclama al gobierno que encabeza ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sus omisiones. Es la voz de Anselma Margarito, integrante del EZLN.
A Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas, que no llegaron las mujeres desaparecidas, que no llegaron las mujeres asesinadas, que no llegaron las mujeres presas políticas, que no llegaron las mujeres ausentes por feminicidio, las mujeres periodistas asesinadas, las niñas robadas, secuestradas y violadas.
Han transcurrido 32 años desde el levantamiento de un grupo armado que pugna por los derechos de la población indígena del país sin que hasta el momento su voz haya tenido eco entre las autoridades en turno. Noticisistema, Ricardo Camarena.